Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya no queda nada, 6 horas 59 minutos exactamente, que es lo que resta para que el balón cobre vida en el estadio de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arranca la temporada 2024-2025 en el estadio de Gran Canaria. Será frente al Sevilla. Veremos el posible 11 que puede situar el técnico Luis Carrión, que hablaba ayer de la importancia de conseguir una victoria en casa, de hacerlo para arrancar la temporada y que haya buenas sensaciones por parte del equipo. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva.
Las sensaciones son buenas, ¿no? Yo creo que hemos trabajado mucho, hemos ido acoplando lo que queremos a los jugadores y los jugadores a nosotros, ¿no? Y bueno, todavía con mucho camino por delante, pero con ilusión y con esperanza de mañana hacer un buen partido.
Y en el otro banquillo, Xavi García Pimienta, sí, el que fuera técnico de la Unión Deportiva, que consiguió el ascenso, que mantuvo al equipo, que estuvo entre sí sí y si no renovar, finalmente ha recalado en el conjunto hispalense. Hoy, rival de la Unión Deportiva Las Palmas. También habla del partido de hoy, de la importancia que tiene este encuentro.
Partido oficial, el primer partido de liga en campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y teniendo alguna duda todavía por ahí, vamos a afrontar el partido con todas las garantías, sin ninguna excusa. La gente que salga de inicio, más la gente que tendremos en el banquillo, está preparada para hacerse ese partido.
Fíjense que no ha arrancado la temporada, que hoy es el primer partido, que alzamos el telón, pues ya hay bajas en la Unión Deportiva: sin Graven, Januzak, Pejiño y Fabio por lesión. En el Sevilla, Suso y Lokonga por lesión tampoco estarán en el partido de hoy. Y te preguntamos en el WhatsApp, queremos conocer tu opinión, así hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos qué esperas de la Unión Deportiva para esta temporada. Nos lo envías al 610-1080-05. ¿Qué esperas de la Unión Deportiva? ¿Crees que va a sufrir, que va a ser una buena temporada? 610-1080-05, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. 2 y 2 de la tarde con Víctor Cabrera en la realización. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Todavía por decidir, no lo va a hacer oficial el técnico Luis Carrión hasta una hora y media antes del partido, el 11 que se va a enfrentar al Sevilla, pero por lo visto durante la pretemporada podría estar formado, a expensas de lo que ocurra con Viti, que tiene algún tipo de molestias, por Jasper Silesen en la portería. En defensa, por la parte derecha, o Marvin Parr o Viti. En el centro de la saga, Mika Mármolo junto con Alex Suárez. Y por la parte izquierda, Javi Muñoz. Por delante, Kirian y Javi Muñoz, con tres medias puntas que estaría formado por el centro, Alberto Moleiro. Por la izquierda, Manu Fuster. Por la derecha, Sandro o Mata. Y arriba, McBurney. Ese es el más que probable once inicial, con esa duda. Si Sandro o si Mata en una banda, y atrás si juega Viti, si está recuperado, o lo hará Marvin Parr por parte del conjunto Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, Luis Carrión. Analiza el partido de hoy y habla de este primer encuentro de la temporada.
Bueno, es un buen rival, ¿no? Un equipo histórico que es probable que pelee por cosas importantes, pero quiero que mi equipo se sienta capaz de poder ganar ante cualquiera, y sabemos que ellos van a tener jugadores de todo tipo, tienen gente rápida por fuera, tienen gente asociativa por dentro, el modelo del míster hace que traten de tener más balón, y bueno, les hemos estudiado bien, y luego todo se decidirá con lo que pasa en el verde.
Esto arranca ya. José Miguel Álamo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que fue ayer cuando acabamos la liga, hoy ya ponemos en marcha la posterior, la 24-25.
Sí, sí, no, y la verdad que viene bien, porque después de los Juegos Olímpicos había quedado uno un poco huérfano de deporte, con lo cual, fantástico que empiece hoy la liga, y bueno, vamos a ver si comenzamos bien frente al Sevilla, cosas de la vida, que viene con el entrenador que entrenó el año pasado, que en las últimas dos temporadas entrenó el Deportivo de Las Palmas. Y bueno, y con la digamos incertidumbre, pero también con las ganas de ver al equipo nuevo, con entrenador nuevo y con 11 fichajes nuevos. Fíjate. Vamos a ver si salimos adelante como mínimo, como el año pasado, pero no, porque claro, vamos a empezar esta temporada, si yo no estoy recordando mal, y no ganamos desde febrero.
Sí, sí.
O algo así, con lo cual, bueno, a ver si hoy precisamente con ese entrenador pues rompemos esa racha.
Sí, que para uno o para otro va a seguir igual, o para García Pimienta si no gana hoy, desde febrero no ganará, y para Unión Deportiva Las Palmas lo propio. Fíjate, como doctor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, José Miguel, es curioso, habría que buscar los parámetros. En Las Palmas tiene 4 bajas en pretemporada, sin Graven, Yanusay, Pejiño y Fabio. Uh-huh. ¿Y no ha arrancado esto?
Sí, claro, tiene eso, porque son, bueno, lesiones que, en este caso, no por sobrecargas, evidentemente, en el sentido de volumen, sino, bueno, a veces, ¿sabes?, un deporte de contacto, de choque, precisamente el hecho de a lo mejor, como hay mucho volumen en lo que es la pretemporada, si no recuperas bien después de cada entrenamiento, pues, bueno, alguna contractura, alguna rotura fibrilar. Creo que han habido 2 roturas fibrilares, ¿no?
Sí,
me
sí,
parece.
Correcto.
Lo que son los
isquiotibiales. Sin grave.
Bueno, claro. Entonces, eso a veces también, ese tipo de lesiones hay que tener, o sea, yo no lo sé, ¿no? El preparador físico del equipo y el cuerpo médico, pues deben tenerlo más en cuenta, y seguro que saben más, pero también ocurre a veces por descompensaciones, ¿no?, que traen los jugadores, de no haber hecho un trabajo adecuado de fuerza, y bueno, pero ya te digo, en pretemporada, con el volumen que hay, malas posiciones, el exceso de fatiga también por ese volumen de entrenamiento, puede acarrear ese tipo de lesiones.
¿Qué esperas? Y ya para concluir, Josemi, ¿qué esperas de esta temporada? ¿Cuál es el objetivo de la Unión Deportiva?
Bueno, yo creo que el objetivo, lógicamente, es la permanencia. Eso es fundamental. Nosotros, de momento, no somos un equipo para grandes retos, ¿no?, sino ser un equipo que poco a poco vaya creciendo a medida que se asiente en la primera división y establecer una temporada de continuidad a la siguiente, si bien, insisto, no con esa racha que se tuvo el año pasado tan amplia de no conseguir una victoria, y que dura hasta ahora, ¿no?, que vamos a tener que empezar la temporada intentando romper esa racha, pero el objetivo claramente, primero la permanencia, y luego vamos a ver.
Que haya 3 equipos por debajo nuestro, ¿verdad?, en la última jornada.
Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que esta temporada tiene que ser un poquito más, ¿no? Yo creo que a medida, en ese sentido, ¿no?, por ponerse en la línea de lo que estoy diciendo, debemos ser metidos. No es fácil, ¿vale? Tampoco asentarse en primera división tampoco es fácil. Pero bueno, yo creo que tenemos, y las cosas se van haciendo cada vez con mucha más cabeza, se aprende más a la hora de hacer los fichajes, de constituir la plantilla, y eso, bueno, pues se debe de notar. Si bien es cierto que todos los equipos luego están en el mismo nivel o mayor, ¿no? O sea, que no es nada fácil, es una categoría muy competitiva, pero bueno, sentando cabeza y aprendiendo de los errores, yo creo que podemos pasar perfectamente por la permanencia, y luego, ya una vez conseguido ese primer objetivo, vamos a ver, oye, pues quién te dice de una competición europea, ¿no?
Por cierto, y por curiosidad, tenemos que pensar en el partido de ahí frente al Sevilla, después en el Leganés en Butarque, pero el siguiente es el Madrid. ¿A ti te gusta que sea al principio o preferías un poquito más tarde?
Yo creo que prefiero al principio. Creo que prefiero al principio porque ahí todavía estamos todos preparándonos, terminando de hacer la pretemporada, y bueno, me parece como que es más factible dar la sorpresa, ¿no? Me parece que como que es más factible, si bien, imagínate, sorprender al Real Madrid. Ya vimos en la Supercopa el otro día, bueno, pues el Atalanta es un equipazo, ¿no? Y este año con el Mbappé, que va a ser, bueno, pues el equipo más importante del mundo, creo yo, ¿no? O sea, que va a ser complicado, pero bueno, yo lo prefiero ahora, y quitarnos lo antes posible esos grandes retos, ¿no?, de los grandes equipos, porque también te puedes tener también una medida, ¿no?, de lo que podemos ser capaces de hacer, y es mejor cogerlos ahora que todavía están ellos también, digamos, acoplándose, y el factor sorpresa, bueno, pues puede ser, si bien, insisto, no sé si decir siquiera una utopía, porque estamos hablando de fútbol y todo es posible, ¿no?, pero bueno, me temo que ya a este Madrid difícilmente se le puede sorprender, y es una cosa, bueno, estratosférica, ¿no?
Complicado sí va a ser, no nos podemos engañar.
Sí, sí.
Gracias, José Miguel.
Venga, un abrazo.
Las 2:10 de la tarde, el partido a las 8:30, en 6:20 va a arrancar el encuentro en el estadio de Gran Canaria. Pero antes, desde las 8 de la noche, lo contaremos todo, el antes, durante y después del encuentro.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE Más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre con la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, el deporte en general, la Unión Deportiva en particular y la temporada que está a punto de arrancar en concreto, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca como local hoy a partir de las 8:30 de la noche. Pero ya saben, desde las 8 pueden escucharlo absolutamente todo en COPE Más Gran Canaria. El Sevilla llega con Xavi García Pimienta, el técnico que ascendió y que mantuvo a la Unión Deportiva Las Palmas en la primera división del fútbol nacional. Para él es un partido especial, pero lo importante al final, como es profesional, como él dice, son los tres puntos, la victoria.
Yo lo único que espero es que los chicos sean valientes, atrevidos, que todo lo que hemos trabajado en esta pretemporada ya se vea en un partido oficial. La gente está preparada, está ilusionada, cree en esta manera de jugar. Vamos a jugar de formas diferentes según el rival, según el si jugamos casa o fuera, según cómo estemos nosotros y el perfil de jugadores que pongamos en cada partido. Y vuelvo a repetir, contento con lo que está sucediendo hasta el momento y seguro que va a ir muy bien.
Enseguida nos iremos hacia Sevilla para conocer la última hora del equipo hispalense de cara a este partido. 2:12 de la tarde, en nada, en minuto y medio, conocemos la última hora del rival.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítala del 20 al 25 de agosto en la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, EFE y Expodeca. Canarias en el Olimpo.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenada, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino. Especialistas en maderas.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Las 2:13 de la tarde, ya se ha jugado el Athletic 1, Getafe 1 y Betis 1, Girona 1. Para hoy, 6 de la tarde, Celta de Vigo Laves, 8:30, el partido que nos ocupa, que nos preocupa y que seguiremos hablando de él, Las Palmas, Sevilla. Vámonos hacia Sevilla. Víctor Fernández, COPE Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arranca la liga, ¿cómo llega el Sevilla? ¿Con qué novedades?
Bueno, pues llega con un montón de novedades, con una reestructuración, diría que total de un equipo, después del testardo de la temporada pasada, en el que se ha dado baja más de 10 jugadores. Luego han salido también jugadores importantes, como es el caso del Nesiri, y hay un proyecto encima de la mesa, encabezado por García Pimienta, un proyecto de un perfil medio, ¿eh? Perfil medio. Hay muchas dudas con el equipo, hay muchas dudas también con respecto a ver cómo funciona el entrenador en un estadio que es un devora entrenadores, y bueno, hay muchas dudas con respecto al once, también cierta ilusión, lógicamente, el aficionado no quiere levantarse por la mañana, ¿verdad, Juanfran? Y darse cabezazo contra la pared, ¿no? Dice, bueno, vamos a confiar en que Agumé y Eyuque pues sean buenos jugadores, pero hay ciertas dudas con el sistema, con los jugadores, es un proyecto nuevo y realmente no sabemos cómo va a funcionar.
Llega con bajas para hoy, aunque es el primer partido, ¿verdad?
Sí, son bajas Suso y Lokonga, un centrocampista Simba Lokonga, que en principio va a ser titular en este Sevilla, están lesionados, no van a poder jugar. Y después hay novedades porque han inscrito esta mañana a Montiel y han inscrito a Agumé. Agumé es el jugador del Inter de Milán, no sé si los aficionados se acordarán, que estuvo cedido la temporada pasada en el Sevilla, lo ha recuperado el Sevilla y Agumé va a salir de inicio en el día de hoy. El Saúl es baja, está sancionado, arrastra un castigo de la temporada pasada, no va a poder jugar, salvo, como esto es una locura, Juanfran, salvo que reciban un veredicto a favor durante la tarde, Saúl va a ser baja y está pendiente el Sevilla de Iheanacho. Iheanacho es un delantero que ha firmado el conjunto de Nervión y que en principio va a ser titular junto con Isaac Romero. Iheanacho no tiene todavía la inscripción, pero vamos a esperar porque me han dicho hace un ratito del Sevilla que lo siguen intentando y que no lo descartan.
Veremos lo que sucede. Con todo ello, ¿te atreves con un posible 11, Víctor, para hoy?
Bueno, yo te lo doy, no voy a perder nada. Mira, Nilan importaría, hay dudas. En la derecha yo creo que va a jugar el chaval Carmona, pero no descartaría que pudiera jugar también Juanlu o incluso Navas, ¿no? Yo creo que Navas no, pero es una opción, ¿no?, que existe. Después, centro de la defensa hay dudas, Nianzú juega seguro, y el otro pues puede ser o Badé, que viene de las Olimpiadas, o posiblemente Marcao, que está recuperado, y en la parte izquierda Pedrosa, por delante juega seguro Sou, juega seguro Agumé, me falta un centrocampista, yo creo que puede jugar en Gudel, y Ocampos jugar a un lado, Yuke al otro y arriba Isaac Romero. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros esta noche.
¿Qué tal García Pimienta en la pretemporada?
Bueno, es un entrador, vosotros lo conocéis casi mejor que nosotros, ¿no? Creo que ahora mismo está abducido, ¿no?, por la grandeza del Sevilla. Esto es complicado, Juanfran, porque este tipo de entrenadores de un perfil, hombre, viene con solo la experiencia en primera edición de Las Palmas, ¿no? Claro. Ya le ocurrió a Machín. Entran por la puerta y ven el estadio. Ven, le dan un paseíto por la sala de trofeos, Juanfran, y empiezan a ver una, dos. Mira usted, ¿esto qué es? No, estos son copas de la Europa League. ¿Pero cuántas tiene usted? Tengo siete. ¡Puf! Lo llevan a la ciudad deportiva, una ciudad deportiva remozada, con unas instalaciones extraordinarias. Entonces, este tipo de entrenadores quedan abducidos por la grandeza. Ahora no, pero esa grandeza que arrastra al Sevilla. Después se ponen a entrenar y ven entrenando a Acuña, a Ocampo, a Marcao. Dicen, bueno, pues vaya equipazo, ¿no? El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con él y le decía, bueno, tengo usted cuidado que Marcao se lesiona más que yo. Ya, pero es que entrena muy bien. Digo, bueno, pero es que luego llega a los partidos y se lesionan. En fin, quiero verlo porque no. Una cosa es la teoría y otra cosa es sentarse en el Sánchez Pizjuán, que además es en un ambiente volcánico, porque hay un lío accionarial tremendo, con José María del Nido peleado con su hijo, el actual presidente, la afición no quiere a los actuales directivos, y hay que tener mucha experiencia para aguantar desde el banquillo esta presión mediática y de los aficionados, ¿no?
Dos últimas, ¿qué objetivo tiene el Sevilla para esta temporada?
Pues
incógnita, ¿no?
Pues sí, es una incógnita porque el Sevilla se ha caído, Sevilla era un equipo de Champions, jugando Champions, ganando la Europa League, y el Sevilla ahora mismo creo que tirar para adelante, ¿eh? Intentar en la Copa del Rey a ver si suena la flauta, pero creo que este equipo puede tener incluso dificultades para meterse en puestos de Europa League, creo. Después el fútbol nunca se sabe, querido Juanfran.
Sí, claro.
El fútbol después empieza a dar vueltas y tanto de forma positiva, lo mismo es Juke, que se convierte en la reencarnación de Cruyff, ¿no? Pues que yo creo que no. Pero habrá que verlo, pero ahora mismo el Sevilla está en un proceso de reestructuración tremendo y creo que en tirar para adelante ahora mismo es el objetivo.
Y una última, ¿García Pimienta sigue teniendo o sigue con la idea de tener el balón o va a cambiar en el Sevilla? Según lo visto en la pretemporada.
Sigue con esa idea, así ha jugado. El otro día tuvimos una cita con él, una charla, algo que no suele ser habitual, ¿no? Pero bueno, y nos explicó un poquito su forma de jugar, que la conocéis vosotros, la conocéis vosotros mejor sí. Que nosotros, pero en principio él nos aseguró que el equipo tiene orden de que si hay complicaciones, pelotazo arriba, ¿no? Que si hay que jugar el largo, arriba, pero su idea de juego es la que vosotros conocéis, con la defensa adelantada, con una presión arriba muy fuerte, para recuperar la pelota o para provocar el error del rival. Y en principio creo que va a seguir con su idea de juego, ¿eh? Pues ya veremos, ¿eh? Después sí. Ya veremos. Sí están obsesionados con empezar bien. Tienen una obsesión en el Sevilla y dirán, bueno, vaya este de Sevilla, el premio Nobel, ¿no? Empezar bien quiere todo el mundo. No, vamos a ver. Claro. Conociendo este ambiente, tal como está la cosa aquí, si el Sevilla no empieza bien, se va a meter en un lío, porque y la reacción inmediatamente es decirle al entrenador, usted no puede jugar con la defensa allí, y entonces ya los jugadores empiezan a dudar y ya se nubla todo, y está el entrenador y los dirigentes obsesionados con empezar fuerte para sobre todo darle confianza a ese sistema de juego, que en Sevilla no ha funcionado nunca, con Sampaoli lo intentó Diego Alonso y lo tuvieron que echar. Ese es un sistema de juego que ni convence ni le gusta a la gente aquí, ni ha dado buenos resultados. Pero bueno, en el fútbol nunca se puede adelantar. Muchas sorpresas nos solemos llevar.
Veremos lo que ocurre durante la temporada y sobre todo en poquitas horas en el estadio de Gran Canaria. Víctor, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Recuerden que ya se ha jugado el partido, Athletic 1, Getafe 1, Betis 1, Girona 1, y para hoy tenemos a las 6 de la tarde Celta Alavés y a las 8 y media Unión Deportiva Las Palmas Sevilla. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya para mañana tenemos el Osasuna Leganés a las 6 de la tarde, 8 y media Valencia Barça. El domingo otros dos partidos, 6 de la tarde Real Sociedad Rayo Vallecano, 8 y media de la noche Real Club Deportivo Mallorca Real Madrid. Y cerramos la jornada el lunes, 6 de la tarde Valladolid Español, 8 y media el Villarreal Atlético de Madrid, 2 y 22 de la tarde.
En el mercado de Vegeta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos, porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegeta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegeta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE Más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Siscocán, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítala del 20 al 25 de agosto en la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colabora Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, EFE y Expodeca. Canarias en el Olimpo.
Las 2 y 24 de la tarde, te damos un consejo hasta ahora. Este verano, dile adiós al calor con Siscocan, estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología. Programa la temperatura ideal de tu hogar o de tu negocio. La temperatura perfecta, ya lo sabes, la tienes con Siscocan. Esto arranca ya. Doramas Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
6:05 y nos ponemos en marcha, aunque nosotros arrancamos a las 8:00 p.m, un poquito antes.
Sí, sí, hoy tengo la sensación, hacía tiempo que no la tenía, de sensación de partido, sensación de que llega lo bonito, efectivamente. Ya por fin, esta tarde, a partir de las 8 en directo, estaremos en Deportes Copa de Gran Canaria, a partir de las 8:30 ya con el partido, con la previa a las 8, y en fin, que se nos echa encima la temporada. El año pasado empezó, parecía que aquello no cabía nada, y de repente se nos terminó, así que vamos a intentar disfrutar desde el primer día, y ojalá que con victoria de la Unión Deportiva de Las Palmas, Juan.
Una incógnita, porque no conocemos todavía en partido oficial a Luis Carrión, que no solo va a debutar en la Unión Deportiva, también va a debutar como entrenador en la Primera División, y porque está entre algodones Viti, con las ausencias además de Singraven, Yanusay, Pejiño y Fabio por lesión. Veremos el 11, que va a ser el primero de la temporada, y a partir de ahí empezaremos a sacar conclusiones.
Sí, está claro que tenemos que, en fin, que hay que ver por dónde va a caminar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas. Hombre, vamos a ver, en principio, por lo visto en la pretemporada, uno ha tenido la suerte de ver bastante fútbol en pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, y viendo también los sistemas que ha utilizado en el Carrión, yo en principio creo que vaya a partir en temporada. De forma general me refiero con ese 4-2-3-1, que básicamente es el que más ha utilizado durante la temporada, o sea, retrasar uno de esos dos medios puntas que el año pasado se utilizaron con ese 4-1-4-1, tener un poquito más cerrada el equipo en defensa, en el sentido que ese doble pivote pues tiene mucha más presencia en el centro del campo, pero eso no quita para nada jugadores en ataque, porque al fin y al cabo siempre esos dos mediocentros, pues siempre hay un jugador más defensivo en la posición de mediocentro que termina el otro pues compensar un poco en ataque. Así que yo creo que ese 4-2-3-1, no sé si con Kylian y con Javi Muñoz, o Kylian y Loyodis en el centro del campo, es quizás la duda más grande que tengo, porque son jugadores importantes. Javi Muñoz, Loyodis, son jugadores que podrían estar los dos, y a partir de ahí, pues no sé, entiendo que Moleiro puede estar en la media punta, que nos ha encantado a todos en la temporada, la presencia de Moleiro en la media punta, y a partir de ahí, con Yanusay lesionado, pues se abre la puerta en la banda izquierda, con Manos Custé, con Benito, que ha hecho una buena pretemporada, con Sandro, con Mata, quizás banda derecha, pero también Iván Gil estaba opositando para ese puesto de forma titular, y en punta de ataque yo tengo mi gran duda, porque no sé si va a debutar Oli McBurney como titular, un jugador que me encantó en los dos partidos que he podido verlo en pretemporada, pero está Cedric, que no ha terminado por ser cedido y también hizo buenos partidos. En fin, todo abierto, Juanfra, porque estos primeros partidos de liga nos van a abrir un poco a la realidad de lo que el míster quiere en el equipo amarillo, ¿no?
Enseguida te pregunto por lo que esperas de aficionado, pero un poquito de morbo si tiene el encuentro con la vuelta de Xavi García Pimienta.
Sí, pero entiendo que de forma inicial, ¿vale? Quiero decir, en el comienzo del partido, los prolegómenos, habrá un aplauso seguramente a García Pimienta, habrá algún cántico seguramente, en fin, este tipo de cosas tan bonitas que al final desaparecen en el momento en que García Pimienta pasa a ser el entrenador del equipo rival de la Unión Deportiva de Las Palmas. Eso está muy bien en la previa, en la semana, en lo que se hizo. Ya no es entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, lógicamente, pues siempre será un hombre querido aquí, en el sentido en que fue querido durante estos 2 años y medio, ¿no? Se dejó querer, habría que decir también, ¿no? Pero bueno, una vez empiece el partido, ya toda la afición va a tener claro que el rival es el Sevilla, que el Pimienta es el entrenador del equipo rival, y por lo tanto ese morbo está ahí de inicio, pero al final se transforma en un partido en el que lo importante es que Las Palmas empiece ganando. Yo creo que además sería bonito, el año pasado se hizo una muy buena primera vuelta, y yo añado siempre unos muy buenos primeros 5, 6, 7 partidos de la segunda vuelta, porque la del declive fue un poquito más tarde, pero empezar ganando sería dar aire al equipo desde el principio, coger confianza en un nuevo proyecto desde el principio, y no es inviable. El Sevilla todavía no es ese gran Sevilla que fue hace unas cuantas temporadas, y por lo tanto, primer partido de liga con un Las Palmas que creo que ha mejorado en calidad respecto a lo que tenía el año pasado en ciertos aspectos, ¿no? Me está gustando mucho el equipo, más allá de que habrá que ver cómo reacciona en liga, lógicamente, pues tiene ese morbo, pero lo importante sería pues esos aplausos, esos besitos y abrazos antes del partido, pero terminar con los 3 puntos en el bolsillo, ¿no?
Lo que sí parece, por lo menos a priori, por lo visto en pretemporada, es que va a ser muy parecido el sistema de juego al que tenía García Pimienta, pero quizás un poquito más directo, no tanto tener el balón, no tanto dar vueltas con la pelota, ¿no?
sí, quizás lo importante sería, y también lo iremos viendo en la liga, porque en pretemporada ya se ha visto ese detalle, que quizás no tiene por qué bajar la posesión del equipo amarillo, sino bajar en situaciones bastante inertes, ¿no? Hay momentos inevitables, Juanfra, en que el equipo, si está muy cerrado el equipo rival, hay que empezar, ¿no? Hay que volver al lateral, al central, cambiar de banda, empezar a mover de un lado para el otro, y eso con Pimienta, con Carrión y con cualquier entrenador que le guste mover la pelota, va a ser inevitable en momentos en que queramos que el equipo rival pues adelante líneas para abrir espacios detrás, ¿no? Eso va a ser así. Pero sí es cierto que la Unión Deportiva de Las Palmas el año pasado, con todas las cosas buenas que tenía, había momentos en que parecía, momentos puntuales, en que parecía que podíamos darle esa verticalidad que ahora le estamos pidiendo a Carrión que tenga. Da la sensación de que sí, que hay jugadores más verticales, más explosivos. Lo de Yanusay es una pena, porque la verdad es que lo poquito que jugó demostró que es un jugador de calidad para la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero sí, la sensación es que va a ser más vertical. Me da la impresión de que va a ser clave la posición de Alberto Moleiro en la media punta, porque Javi Muñoz y Kitian lo hicieron muy bien, pero es que la magia la tiene quien la tiene, y Moleiro es quien la tiene en la Unión Deportiva de Las Palmas. Y puede ser así abrelata, y por fin con una pretemporada completa, por fin yo agradezco que no haya ido, y quizás puede ser negativo para el jugador en lo deportivo, pero agradezco que no haya ido a las Olimpiadas, porque hay una pretemporada completa con la Unión Deportiva de Las Palmas, y eso le quita esa pausa que tuvo durante partido, ¿verdad? El año pasado que se iba a la sub-21 y cuando venía ya no estaba igual. Bueno, creo que Moleiro va a ser el jugador revelación esta temporada, sin duda, y la posición de Moleiro en la media punta puede ayudar mucho a Las Palmas. Así que, efectivamente, creo que puede ser más vertical este año, como bien dice, y además creo que esa magia en la media punta, con un, creo que por fin, poder entre Matt Barney, entre Cedric, entre Mata, jugadores que vayan a marcar esos 7, 8, 10 goles cada uno esta temporada y nos den alegría. Así que, en fin, la ilusión está alta, como comprobarás, pero todo se verá a partir de esta tarde a 8:30.
Exacto, y otra cosa de las que veremos lo que sucede es la afluencia de público. Ha llegado 25.000 abonados ya la Unión Deportiva Las Palmas, pero es cierto que estamos en agosto, es verdad que estamos en medio de un puente. Es una incógnita saber cuántos aficionados estarán hoy en el recinto de Siete Palmas.
Claro, tenemos la suerte de saber la referencia del año pasado, y es que lo que descompensó los abonados que estaban de vacaciones lo compensó otras personas no abonadas que compraron la entrada, y más o menos los primeros partidos tendría que tirar de hemeroteca, pero estábamos en torno a los 23, 25 mil espectadores, o sea, aproximadamente se compensaba una cosa con la otra. Yo creo que estaremos por ahí, en torno a los 23, 24, 25 mil espectadores, una muy buena entrada. El rival es atractivo, la hora no es mala a pesar de ser un viernes, es una hora en que la gente ya prácticamente muy porcentaje muy alto ha dejado de trabajar, ¿verdad? Y por lo tanto creo que hay muchos turistas, mucha gente que tiene curiosidad de un Las Palmas-Sevilla después de Las Palmas en primera, seguramente habrá muchos turistas extranjeros que se acercan al estadio, en fin, creo que podemos estar sobre los 25 y en las primeras dos, tres jornadas, en Madrid otra historia, que es en la tercera jornada, da igual que estemos en agosto, que seguramente reventará el estadio, así que creo que puede ser una entrada bastante curiosa la de hoy y puede haber un ambiente bastante bonito también para este partido.
Nos escuchamos a partir de las 8 de la noche, gracias Torama.
Un abrazo, Juanfra.
Hasta luego igualmente. Recuerden que dentro de nada, de 6 días, llegamos al 22 de agosto de 2024. Si escarbamos un poquito la memoria, saben que el 22 de agosto de 1949 se fundó la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que estamos en el año de los 75 aniversario del club. Es decir, tres cuartos de siglo de vida ya de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay previstos muchos actos durante la temporada. Uno de ellos lo ha presentado en la jornada de hoy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la carpeta gráfica del 75 aniversario, con todo lo ocurrido del año 49 y hasta un poquito antes de la fundación de los cinco clubes que forman la Unión Deportiva hasta la fecha de hoy, con ascensos, con descensos, con partidos en competición europea, muchísimas cuestiones que yo creo que va a ser bonito tener ese documento de la Unión Deportiva Las Palmas de los tres cuartos de siglo de la entidad amarilla. Vamos a escuchar al presidente, Miguel Ángel Ramírez.
Se pensó en hacer estas láminas, estas obras de arte, porque para nosotros son auténticas obras de arte y que seguramente a partir de hoy muchísima gente estará interesada en tener, si no la obra, porque va a ser muy complicado, pero bueno, estamos trabajando en sacar una edición para que pueda llegar a todos los aficionados, simpatizantes de la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que es un recuerdo histórico que va a perdurar muchísimo en el tiempo y que va a ser una pieza de colección muy importante. Cuando en el verano del 49 Los cinco principales equipos de Las Palmas de Gran Canaria se fusionaron para la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. En la prensa local se publicó una breve nota por iniciativa del Cabildo de la isla que decía: Canario, dos puntos, donde quiera que estés, únete a esta causa. La palabra unidad es la que primero eligieron aquellos padres institucionales de nuestra entidad y nosotros la hemos honrado con orgullo, porque con ella hemos logrado desde el inicio de ser un club protagonista en el fútbol nacional con 36 temporadas ya disputadas en Primera División. Esa es nuestra eterna meta por la que seguimos unidos en una sola dirección. Hoy la Unión Deportiva Las Palmas, en su decidida apuesta por estrechar lazos con todos los sectores de la sociedad canaria, se une también al mundo de la cultura. Es un honor para mí presentarles la carpeta de láminas artísticas del 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata de una edición limitada de 75 carpetas, con 6 láminas cada una de los siguientes artistas: Ángel Arencibia, Leopoldo Emperador, Mariví Gallardo, Miguel Panadero, que nos acompañan en la sala, algunos de ellos, además de Juliana Conte y Lidia Esther Díaz, quienes no han podido estar con nosotros hoy por encontrarse fuera de la isla. Esta colección reúne una serie de obras que capturan la esencia y la magnitud de nuestro club. En ella podrán apreciar una variedad de estilos y técnicas, siendo cada obra única en su expresión y provocando una reflexión profunda en el espectador. Estamos estudiando la posibilidad, como dije antes, de hacer una tirada con reproducciones de alta calidad de las obras para ponerlas a disposición de los abonados, aficionados, seguidores, simpatizantes y coleccionistas en general. Y espero que sea próximamente y que no se alargue en el tiempo esta posibilidad.
Pues se preparan muchos actos. Bueno, hoy fue presentado la carpeta gráfica del 75 aniversario, pero son muchos los actos que tiene programado la Unión Deportiva Las Palmas para esta fecha histórica o este momento del club. Los tres cuartos de siglo, 75 aniversario de la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en lo deportivo, hoy el encuentro frente al Sevilla, el que abre ya la temporada 2024-2025 para el conjunto Gran Canario. Veremos durante la tarde. Hay una incógnita, saber si va a estar Viti o no en la convocatoria, porque ya saben que sin Graven, Januzaj, Pejiño y Fabio por lesión no estarán en el partido de hoy. 2:37 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La 2:38 de la tarde, seguiremos muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas. El Sevilla de Taller ya está en la isla de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas también concentrado de cara al partido de esta noche. A las 8 lo vamos a contar en directo, el partido Unión Deportiva Las Palmas-Sevilla. Pero lo que ha arrancado ya es el Gran Canaria, la pretemporada. Vamos con el básquet. Y qué buena pinta tiene la plantilla que va a tener Jaka Lakovic. Ya saben que está clasificado para la Copa del Rey porque va a ser el anfitrión, el Gran Canaria, de esta edición en febrero de 2025. Y va a pugnar por la Eurocup y también por estar en los playoffs por el título de la Liga ACB. Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Qué buena pinta tiene la plantilla del Gran Canaria,
Pues sí, realmente una de las plantillas seguramente más sólidas en conjunto de los últimos años. Luego, por supuesto, hay que refrendarlo en el día a día. También el toquito de suerte que hay que tener. Yo el otro día te hablaba, pues no sé, la última vez que Andrew Albici jugó con Francia en verano, tuvo muchas lesiones ese año y los dos siguientes no. Así que la parte física, por supuesto, con jugadores que han tenido lesiones graves, como puede ser Carlos Alocen, otros que también han tenido problemas musculares, como John Shurna, van a ser importantes. Pero por otro lado, cosas también diferentes de temporadas anteriores, que el Gran Canaria va a poder tener, como todos los equipos, una pretemporada más o menos normal, ya que los Juegos Olímpicos son en agosto, no como los Eurobásquet y los Mundiales, que suelen ser en septiembre. Así que tenemos muchas ganas de ver los primeros amistosos también, para ver un poco qué variantes tácticas hace Jakalakovic, porque sí que considero que sobre todo el juego interior y los escoltas son bastante diferentes a los que había en años anteriores, y eso seguro que tanto en defensa como en ataque va a suponer algunas diferencias.
Las caras nuevas: Alocen, Homesley, Thomason, Maitovi y Condi Cuarto. Es que yo creo que mejoramos lo de la temporada anterior.
Sí, los dos escoltas claramente físicos. Yo creo que el Granca va a poder, aunque en principio uno tiene en la cabeza dos jugadores eminentemente ofensivos, Homesley un gran anotador, Thomason un buen anotador y también un buen director de juego, creo que pueden defender a un nivel físico más alto que los anteriores, claramente, y mejor del que mucha gente se espera. Y en el caso de los interiores, también más grandes seguro, con más centímetros, más lentos, porque al final Ethan Happ era uno de los pivots más móviles de la liga. Por eso te digo que sobre todo en la lectura del bloqueo directo y en las rotaciones defensivas, el Granca va a tener que defender diferente. Yo entiendo que incluso más conservador por el punto de vista de los pivots, pero probablemente más agresivo desde el punto de vista de los jugadores exteriores. Y esto ya Jakalakovic no lo ha podido hacer nunca en Gran Canaria, porque no tenía escoltas físicos que pudieran ayudar al BC, que pudieran ayudar a Brusino y a los pivots a poner mucha presión sobre el balón. Así que yo espero un equipo valiente en la primera línea, en la línea exterior.
Salvo el capitán, que está descansando después de ser medalla de plata en los Juegos Olímpicos, el caso de Andrew Albici, y al resto se ha puesto en marcha. Entre muy poquito de más lo podemos ver en los partidos pretemporada del Gran Canaria.
Sí, y luego, por dar nombres diferentes, lo ha hecho muy bien en Les Plata estos años. Hay que estar atento a Jakub Urbaniak, sí, el polaco que cuenta como jugador de formación nacional porque se formó en Unicaja y habla perfectamente español. Recuerda a estos jugadores como hemos tenido aquí a Beca Bullanaz, estos jugadores extranjeros pero con acento andaluz, y no va a estar en el Les Plata, tiene ficha del primer equipo. Yo creo que lo va a tener complicado para jugar, pero al final hay muchos partidos, son cuatro a la pívot, o cuatro interiores que tenemos en esa posición, pero bueno, Shurna se va haciendo mayor, Pelos tiene que dar un pasito adelante, y luego, ¿por qué no soñar con una evolución de Dylan Bordón, que viene de una lesión de rodilla, el base argentino, jugador del Les Plata, o de Massamba Diop, el pívot senegalés, también jugador del Les Plata, que ya lo venían haciendo bien el año pasado, y que van a estar, están en dinámica del primer equipo probablemente durante todo el año, y en un momento dado, con lesiones o por su propio rendimiento, que puedan tener una aparición, debutar con el primer equipo y hacerlo bien.
Da mucha tranquilidad, lo hemos hablado estos días con Tab Sabané, también con Willy Villar, el estar ya clasificado lógicamente para la Copa del Rey te quita un poquito de presión, pero claro, tienes que ir administrando también la victoria, porque otro logro es el playoff por el título. Es indiscutible que el Gran Canaria por presupuesto tiene que estar ahí.
Sí, vamos a ver, tenemos una incógnita, que es que no sabemos qué hace falta para clasificarse para la temporada siguiente en competición europea, porque si se fusionan finalmente la BCL y la Eurocup, puede ser que necesites meterte entre los ocho primeros para estar en los playoffs y para clasificarte. Pero por otro lado, puede ser que ganando la Eurocup te clasifiques para la Euroliga y te asegures dos años de competición europea con el tema de la fusión. Por lo tanto, el Gran Canaria en un primer momento, el objetivo, que puede acabar variando, tiene que ser estar entre los ocho primeros cuando acabe la liga al completo. Y para eso es evidente que hacer una buena primera vuelta es muy importante. Por lo tanto, sin la presión de tener que estar contando puntos en las últimas jornadas de la primera vuelta, tampoco te puedes dejar ir. ¿Que llegas noveno clasificado a la Copa del Rey? Bueno, pues puede estar bien, pero mucho más abajo no, porque al final vas a tener que recuperar todo ese terreno perdido en la segunda vuelta, claro.
El Les Plata tiene también buena pinta. Muchos jugadores que pueden estar en la dinámica del primer equipo, pero hay jugadores de muchísimo talento y de un futuro, yo diría que casi presente, para estar dentro de un poquito del primer equipo.
Sí, sin muchos cambios, un jugador exterior finlandés. Básicamente sus dos mejores fichajes son dos titulares que se lesionaron de la rodilla en la primera y segunda jornada del año pasado, el base argentino que yo nombraba antes, Dylan Bordón, internacional con Argentina y ha entrenado incluso con la selección absoluta, y el alero de Santa Brígida, como es Adrián del Cerro. Yo creo que son los dos mejores fichajes del equipo. Es verdad que algunos de la generación 2002 pues ya han abandonado lo que es la dinámica del Gran Canaria, como Alberto Redondo, pero y que Jakub Urbania, como te dije antes, no va a poder estar con el Les Plata. Ahora recordemos que se va a llamar tercera FEB, segunda FEB, y la novedad de que va a jugar la Copa de España, primera vez que esta competición se va a disputar con equipos de lo que es la segunda categoría, antes Le Poro y ahora primera FEB, y equipos de segunda como es el Gran Canaria. Así que más partidos y más oportunidades de crecer para los jugadores que ya van a incorporar a algunos de los juniors que venían por detrás, así que muchas ganas de ver al que es el otro equipo en categoría FEB de Gran Canaria, junto a Valsequillo y junto al Espal Gran Canaria en la Liga Femenina.
Por curiosidad y para concluir, Carlos, ¿sabemos algo de Santi Aldama? Va a seguir en Memphis, pero yo no sé si ha renovado para otra temporada más.
Él tiene creo que 2 años por delante, pero vivimos unos días muy importantes antes de que empiece la temporada, porque creo que son momentos decisivos contractualmente para que Memphis pueda renovarlo. Cosa que yo creo que va a ser seguramente, porque el contrato de Santi es muy barato, el contrato de rookie, yo creo que lo van a ampliar. Otra cosa es si lo van a ampliar para mantenerlo en la plantilla o traspasarlo, porque yo creo que Santi es un activo muy poderoso en el mercado, ya lo era por lo que ha hecho en la NBA, y yo creo que también lo empieza a hacer por lo que hace con la selección española en los últimos años a nivel internacional, y los Grizzlies hay que ver qué camino van a seguir, si con las dudas por lesiones y por diferentes cosas, como lo decía Morán en los últimos años, van a optar por mantener el grupo que tenían. Es verdad que han hecho algunos traspasos. Santi juega en la misma posición que ya Jaren Jackson Jr. y que alguno de los mejores activos de los Grizzlies, así que no sería descartable que en algún momento opten por traspasarlo, pero antes, como te digo, antes de que empiece la temporada, creo que tienen la opción de ampliar su contrato, y ya firmaría un contrato muy importante de 15 o 20 millones de dólares, tal vez más incluso, así que son días importantes para Santi Aldama. Y para terminar, Juanfran, sí, déjame decirte que acaba de empezar el europeo sub-16 femenino con una jugadora del Spar Gran Canaria, como es Trinity Seanotou, la jugadora de Gran Canaria, que es sub-15, es decir, está jugando el europeo, que el año que viene podría volver a jugar el europeo cadete, y que es una de las jugadoras más dominantes del baloncesto español en categorías de formación. Así que a seguir todos a Trini, en estos días acaba de empezar y se puede seguir en el canal de YouTube de la FIBA.
Pues estaremos muy muy pendientes. Buen fin de semana. Gracias, Carlos.
Igualmente, un abrazo.
Igualmente. 13 minutos que restan para las 3 de la tarde. Nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, ponemos la primera porque hablamos del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. Saludos a todos.
Igualmente para ti. ¿Qué tenemos en cuanto al mundo del motor a corto plazo?
Bueno, pues la verdad que hay un parón estival en este mes de agosto, pero así todos tenemos competiciones. O sea que ya lo del parón estival, en algunas islas sí, pero en otras no. En Gran Canaria no tenemos competiciones hasta el próximo mes de septiembre, pero sí que tenemos en el resto de la provincia, como es el caso de Fuerteventura, que ha comenzado la temporada más tarde que el resto de las islas, ya que han estado sin prueba hasta el pasado mes de julio, en que se disputaba el último fin de semana la subida de Betancuria del Campeonato de Canarias. Y ahora, este sábado, mañana, en Fuerteventura, la segunda prueba también sobre asfalto de la temporada 2024 en la isla Majorera, con la primera edición del Rally Sprint de Antigua, que también es valedero para el Campeonato de Canarias y para el Campeonato Provincial de Las Palmas de Rally Sprint. Una prueba nueva con Fuerteventura, ya sabemos que en carreteras asfaltadas no tiene muchos tramos adecuados para lo que es un tramo de rally, en este caso de rally sprint, pero la escudería Tibiabín con el resto de clubes de la isla de Fuerteventura pues han hecho un tramo entre los valles de Ortega y La Corte, uh-huh. Y bueno, ahí se va a disputar este rally sprint, que ha tenido una inscripción bastante corta, solamente 20 equipos inscritos, y con un gran favorito, un equipo gran canario, el equipo del piloto Baruca, Julián Falcón, con Jacob Páez de copiloto, con ese Skoda Fabia Rally 2, que están siguiendo ese campeonato de Canarias Rally Sprint, y van a intentar conseguir la victoria después de las primeras pruebas disputadas en el Rally Sprint de Arucas ya en el lejano pasado mes de abril y más recientemente en Lanzarote con el Rally Sprint Tomás Viera en Tinajo, donde no ha conseguido en ninguna de las dos pruebas la victoria, pero así todo marcha en las primeras plazas del Campeonato Regional de Rally Sprint y también del Provincial de Las Palmas, pues sí. Va a intentar esa primera victoria en esta primera edición del Rally Sprint de Antigua, el equipo de Julián Falcón y Jacob Páez, que son los favoritos y seguramente que si todo va con normalidad van a ganar sin problemas esta cita, bueno, de Fuerteventura, que es novedad en el calendario regional.
No, vamos quedando sin tiempo, Vicente. Dos preguntas muy rápidas. El World Rally Car, hay que recordar que se va a disputar aquí en Gran Canaria una de las pruebas del Campeonato del Mundo 2025 y 2026. Sí. Estamos de enhorabuena,
fecha, Y que ya tiene fecha, el último fin de semana de abril va a ser, adelante, digamos, con respecto a lo que eran las pruebas del Campeonato de Europa. La FIA ya lo confirmó, que también la reunión anual de la FIA aprobaba también que ya definitivamente que el Rally Las Canarias fuera una de las citas del Campeonato del Mundo 2025 y se va a disputar el último fin de semana, 25, 26, 27 de abril del próximo año 2025 y bueno, ahora falta por saber dónde se va a ubicar el rally porque la logística cambia mucho. Todo es a un gran nivel y seguramente, según se comenta, que el rally se va a ir para el sur, para con Maspalomas y el centro de convenciones de Expo Melonera como sede del rally y bueno y buena parte del rutómetro por los tramos de la zona sur y oeste de la isla, hablamos San Bartolomé, Mogán, La Aldea, como parte de los rutómetros, al menos de dos etapas, y luego otra etapa más cercana a Las Palmas de Gran Canaria y al norte de la isla. Esto es lo que más o menos lo que se comenta, lo que se dice, pero ya la organización de Todos por lo tendrá que confirmar en breve fecha ya, pero lo importante es que ya tenemos esa fecha y esa aprobación definitiva del Rally Las Canarias en el Mundial 2025.
Pues lo ponemos en la agenda. Y una última, el 25 de agosto, Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, y también es que no se sabe lo que va a pasar con Fernando Alonso la próxima temporada, ¿no?
No se sabe, ya cualquier cosa, se habla de todo, ¿no? Ya ¿sí? Prácticamente Fernando Alonso ya es perro viejo, y él es el que más callado está y yo me imagino que tiene algo seguro y está todavía sin confirmarlo para ver si puede mejorar el equipo, ¿no? Se hablaba incluso que podía ir a Mercedes, pero no sé, eso es mucho especular y la verdad es que
habrá que esperar, ¿no?
La Fórmula 1 se ha convertido como otras cosas de la vida que hay mucha especulación. Pero si los protagonistas no lo confirman, vale más esperar.
Se prevé que para el World Rally Car estén aquí los mejores del mundo, ¿no?
Bueno, sí. En principio, el Campeonato del Mundo no está pasando ahora mismo por su mejor momento. Todo hay que decirlo, ¿no? Hay pocas marcas implicadas, pero por lo menos una de las dudas que había era si Hyundai podría dar un frenazo a su campaña en el Campeonato del Mundo de Rally, la marca coreana Hyundai, pero creo que ayer se confirmaba por parte de los responsables de que como mínimo en 2025 van a seguir el Campeonato del Mundo. Y la FIA quiere cambiar muchas cosas, la Federación Internacional y del promotor, para que sea, digamos, más llevadero el Campeonato del Mundo y se impliquen más marcas, pero de momento para el 2025 lo van a dejar todo igual porque las propias marcas se lo han dicho, que lo dejen así para poder aprovechar los actuales vehículos Rally 1, que son esos vehículos WRC con motor híbrido, que son los que están ahora mismo llevando el Mundial de Rally, pero que son muy costosos, son coches que valen cada unidad casi 1 millón de euros, y eso no es, vamos, es impracticable para casi todos los equipos privados o no, oficiales, ya es un problema para los privados, es prácticamente imposible, entonces se podría, digamos, quedar un paso atrás, pero que por otro lado sería un paso adelante para el Campeonato del Mundo de Rally con coches menos potentes, no tan sofisticados y que entrarían más marcas y seguramente más equipos privados, y eso de momento sería para la segunda edición del Rally Las Canarias en el Mundial en el 2026.
Claro, esa es la duda que nos queda. 2025, 2026 del World Rally Car, es decir, que entra en el campeonato del mundo. Pero después de ahí en adelante, no sabemos si nos vamos a hacer una clásica como Cataluña, por ejemplo. Ahí es una incógnita, ¿no?
No se sabe, pero yo creo que todo depende de cómo funcione el campeonato del mundo de rally y luego que el rally aquí, las dos ediciones salgan bien y luego... porque al fin y al cabo hay un negocio detrás, no nos vamos a esconder del WRC, y si las cosas son satisfactorias para el promotor, para la Federación Internacional y para el organizador de aquí, y para los objetivos de los principales patrocinadores, que son el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, en su, faceta de promoción turística, pues yo creo que sí que continuaremos más años, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el campeonato del mundo de rally tiene que cambiar mucho, porque seguramente que nos vamos a quedar un poco decepcionados cuando veamos el próximo año una lista de 40 y pico inscritos en un rally de este nivel. Pero es que claro, es que de momento cuando es prueba del campeonato del mundo no puede ser puntual para ningún otro campeonato, ni ya sea canario, de España, nada, es solamente el campeonato del mundo. Entonces eso ya quita un montón de inscritos. Entonces, todas estas cosas yo creo que lo están sopesando y vamos a estar ahí en un año de transición en 2025 y en 2026 seguramente que ya será un campeonato del mundo reformado, que esperemos que lo haga, porque si no, el campeonato del mundo va de capa caída. No podemos engañar a los oyentes, y es así, porque ahora mismo nada más que está Toyota, Hyundai y Ford con un equipo privado que representa a Ford. Y luego está Skoda y Citroën, pero está en la categoría de Rally 2, no están en la categoría de Rally 1, la máxima del Mundial. Entonces faltan muchas más marcas que se impliquen y que estén luchando por el campeonato del mundo, lo que daría también salida a muchos pilotos que están ahora mismo sin volante y, mejoraría todo el Mundial. Esperemos que en 2025 va a ser imposible, pero en 2026 ya veamos los primeros pasos que se dan en ese sentido en nuestro rally en Las Canarias.
Y lo seguiremos contando aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Vicente, gracias.
Venga, saludos a todos. Buenas tardes y buen fin de semana.
Igualmente para ti. A las 8, recuerden que arrancamos con el partido Unión Deportiva Las Palmas Sevilla. Bueno, se alza el telón ya a la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas en casa. Y te lo vamos a contar absolutamente todo.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de...
Sí. Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, a las 8 de la noche arrancamos con el partido, 8:30 el balón cobra vida y posteriormente con la zona mixta, con la sala de prensa, con los protagonistas, todo lo vamos a contar en COPE más Gran Canaria. En 30 segundos y a modo flash te contamos más noticias deportivas de la jornada.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Con la segunda ref, que va a arrancar el próximo 31 de agosto, y ya tenemos el calendario. El primer partido en disputarse va a ser el Tenerife B contra el Melilla. También está el Atlético Paso en esta competición, que tiene que jugar fuera de casa ante el Guadalajara. Veremos lo que sucede en esta temporada 2024-2025 en cuanto a la segunda ref. Y los que ya arrancaron la pretemporada han sido en voleibol, el Guaguas, que va a jugar la Champion, y también el Club Voleibol Gran Canaria de femenino, que también va a disputar la máxima competición europea para esta temporada. A puntito de arrancar la pretemporada también el Rocasa Gran Canaria, lo hará ya la próxima semana. El conjunto teldense que sigue una campaña más en la Liga Guerrera Iberdrola y con un objetivo de mejorar lo hecho la pasada campaña, que estuvo sufriendo mucho a punto de descender. Al final logró salvar la categoría. Segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Continúan con la mejor sintonía, con la mejor información. Un instante arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recuerden la cita deportiva. A las 8 les esperamos. Las Palmas, Sevilla. Buenas tardes.